estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este sábado en el que el calor va cogiendo fuerza. Por estas fechas, el año pasado y el anterior, ya habíamos lanzado más de una ola de calor. Y aunque este año ha tardado algo más en llegar, ya está aquí. Las máximas esperan a esta hora en Sevilla con 32 grados, en Badajoz con 31 y en Córdoba con 30. La maniobra del líder del PSOE en Extremadura sigue provocando un tsunami interno y externo. Gallardo quería ser aforado a toda costa. Ya lo Speedy González, el ratón más rápido de los dibujos animados, se adelantó a la juez instructora del caso del hermanísimo. Cuando la magistrada Beatriz Viedma dictó el auto con su procesamiento, Miguel Ángel Gallardo ya había recogido el acta de la Asamblea de Extremadura como diputado autonómico. Aunque aparentemente no hay nada ilegal, es un movimiento a la desesperada que evidentemente no lo ha hecho sin el consentimiento de su jefe, aunque Pedro Sánchez no tenga entre sus oraciones a Gallardo. No se trata de salvar al secretario de los socialistas extremeños. El objetivo es no manchar aún más al músico hermano del presidente. Para que no perdamos la perspectiva, los dos, Gallardo y David Sánchez Pérez Castejón, están implicados en la causa abierta por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. ¿Qué trata de aclarar la justicia? Si el puesto de coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz, o como se llamara, si el puesto de director de artes escénicas fue creado expresamente para el hermanísimo y si se vulneraron los procedimientos legales. Como la instrucción no le ha gustado al presidente Sánchez, como a los jueces ordinarios no les controla, ahora dan ese volantazo para que la causa llegue a un tribunal superior, que no es otro que el TSJ de Extremadura, cuyos nombramientos sí, sí que controla el Consejo General del Poder Judicial. A partir de ahí, el debate de los aforados, que también se ha reabierto por la sucia maniobra de Gallardo. En España hay cerca de 250.000 aforados, de los que más de 232.000 pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El resto se lo reparten las instituciones del Estado y las comunidades autónomas. Es el caso de los diputados regionales y es esa condición a la que aspira Miguel Ángel Gallardo, el líder de los socialistas extremeños. Su maniobra exprés, obligando a dimitir a una compañera en la Asamblea de Extremadura y a renunciar a cuatro candidatos que iban antes que él en la lista. Eso no aclara si ya es diputado autonómico de pleno derecho o no lo es hasta que prometa el cargo la semana que viene. Pero al margen de la polémica jurídica, desde la Fundación de Derecho, el jurista Rodrigo Tena ha advertido en la mañana de COPE que la estrategia de Gallardo altera el sentido del aforamiento.
Pierde la instrucción el juez competente, que es un juez normalmente muy poco controlado políticamente, y pasa a un órgano superior, un tribunal de justicia o un tribunal supremo, dependiendo de los casos, claro, cuyos miembros están designados por el Consejo General del Poder Judicial, controlado por los partidos políticos.
El aforamiento puede ser considerado un privilegio o una garantía, pero en ningún caso está para maniobrar políticamente e intentar ser juzgado por un tribunal diferente al que te hubiera correspondido. Más novedades de este sábado. Desde la Comunidad Valenciana se abre un nuevo escenario dentro de la crisis generada por la Dana del 29 de octubre. A punto de cumplirse 7 meses de la tragedia que se cobró más de 220 muertos, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha movido ficha. Después de la reunión del jueves con Pedro Sánchez, los representantes de las asociaciones de afectados se quejaron porque no habían recibido una petición personalizada de Mazón para mantener un encuentro con ellos, que no les había llamado directamente. Versión Mazón. El presidente de la Generalitat asegura que a lo largo de estos meses ha pedido esa reunión de forma pública. Defiende que siempre ha mantenido la puerta abierta y recuerda que se reunió con la asociación SOS Desaparecidos, que representa a 70 familiares de fallecidos. Como la queja de otros colectivos sigue en pie, se volvió a escuchar tras esa reunión con Pedro Sánchez el jueves. En las últimas horas, Carlos Mazón ha llamado personalmente a los presidentes de las 3 asociaciones para comunicarles que quiere reunirse con ellos, en el formato que elijan. seguir, asegura que quiere escuchar sus reivindicaciones y también asumir sus reproches. La situación está tan enquistada entre los damnificados y las administraciones que ahora las asociaciones estudian esa petición directa que les ha hecho el presidente Mazón para reunirse con ellos. En COPE, Cristian Lasaec, que es presidente de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud, ha dicho que él es partidario de mantener ese encuentro, pero que lo tienen que decidir el resto de asociados. Aún así, insiste, ellos no obedecen a ningún partido.
Tener una reunión con nosotros y conocer nuestra disponibilidad. Yo le contesté que en un principio nosotros entendemos que sí que debemos de reunirnos. Siempre hemos dicho y seguimos en ello de que somos apolíticos, no intervenimos, ni jugamos, ni obedecemos a ningún partido. Actuamos como consideramos por el bien de todos los afectados y afectadas y por tanto, igual que nos hemos reunido con el presidente Sánchez, pues ¿por qué no reunirse con el presidente Mazón?
¿Qué han hecho en el Partido Socialista tras ese último movimiento de Carlos Mazón, tras esas llamadas directas personales a los representantes de las víctimas? Tratar de sacar rédito político, lo que vienen haciendo o intentando hacerlo en estos últimos 7 meses. Esta mañana, la líder de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morán, cargaba contra Mazón.
Le vuelvo a pedir al señor Mazón que esté a la altura de las circunstancias y que no insulte a las víctimas y que las trate bien. Ya se lo pido casi como persona, y con mucha humildad.
Si no se reúne con las víctimas, mal. Si les llama personalmente para mantener ese encuentro, mal también. Aquí hay que decir que la gestión el día de la ANA por parte del Gobierno Central y de la Generalitat fue deficiente. Pero es que la gestión de las consecuencias no ha mejorado el panorama. Todo lo contrario. Desde que Sánchez salió por patas de Paiporta, no ha vuelto a recorrer el epicentro de la tragedia. Y Carlos Mazón, cada vez más cuestionado, da el paso de llamar personalmente a las víctimas 7 meses después. Todo muy normal. Por cierto, entre las condiciones que las asociaciones de víctimas ponen al presidente para reunirse con él, hay una que no es negociable. Quieren comparecer en la comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Dice Mazón que no hay veto alguno. Más de medio año después ha llamado directamente a las asociaciones de víctimas y ahora hay que esperar a que recojan el guante porque sobre el terreno las ayudas siguen llegando a cuentagotas y la situación está aún muy lejos de alcanzar la absoluta normalidad. Están pasando más noticias en este 24 de mayo, te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Hoy continúa la recogida de primavera del Banco de Alimentos. En toda España hay habilitados más de 2.500 puntos en los que puedes colaborar. El objetivo es ayudar a más de 1 millón de personas que necesitan ese apoyo alimentario. Puedes hacerlo en caja o con alimentos no perecederos que, junto con los productos infantiles, es lo que más falta hace. Además, el Papa León XIV ha recibido a los empleados del Vaticano y de la Curia Romana junto a sus familiares. Les ha invitado a buscar cómo ser un iglesia misionera, una iglesia que construye puentes, dialoga y que siempre está abierta a acoger con los brazos abiertos a todos. Además, les ha animado a que lo hagan procurando la unidad en el propio trabajo.
Tutti cooperare la grande causa dell'unità e dell'amore.
Así como todos debemos cooperar en la gran causa de la unidad y del amor, tratemos de hacerlo en primer lugar con nuestros comportamientos en las situaciones cotidianas, empezando también en el entorno laboral. Cada uno puede ser constructor de unidad con sus actitudes hacia los demás compañeros y también con una buena dosis de humor, como nos enseñó el Papa Francisco.
Una buena dosis de humorismo, como ci ha enseñado Papa Francesco.
Y hoy además se ha producido un nuevo intercambio de prisioneros de guerra entre Moscú y Kiev. 307 de cada bando es el segundo intercambio entre ambos países, por lo que quedarían 303 prisioneros de los 1.000 acordados en Estambul durante esas primeras negociaciones directas entre Rusia y Ucrania desde el comienzo de la guerra. Sin embargo, en las últimas horas Zelensky ha denunciado que los ataques rusos no han cesado en territorio ucraniano, con más de 250 drones en varias zonas del país, entre ellas Kiev.
Y estamos en la última jornada de Liga con el descenso y Europa todavía por decidir. Juan Torrejón.
Leganés Español se juega en el último puesto de descenso precisamente contra los equipos que ya están descendidos. El Español, si gana, estaría salvado y el Lega necesita ganar y esperar que no lo hagan los pericos. En la parte noble de la clasificación, Osasuna, Rayo y Celta pelean por las dos últimas plazas de competición europea. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, han terminado los últimos entrenamientos libres en el Principado. Allí está nuestro enviado especial, Carlos Miquel.
Qué difícil es ser compañero de Charles Leclerc en Mónaco. El piloto de casa ha sido el más rápido y Lewis Hamilton estaba intentando bajar su crono. Se encontraba a medio segundo de su compañero de equipo cuando ha perdido el coche en la subida hacia el casino. Algo que puede ser muy importante por la pérdida de confianza para la calificación a partir de las 4 de la tarde. Octavo mejor crono para Carlos Sainz, un poquito mejor con su Williams, y duodécimo para Fernando Alonso, que como siempre en Mónaco, cuando los demás empiezan a hacerse al circuito, ve como la ventaja inicial se va difuminando, luchará por entrar en la Q3, a ver si Carlos puede meterse en el top 6.
Y te recuerdo que todo el deporte lo puedes escuchar en Tiempo de Juego a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, Juan. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flag y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué es con el tinte
de uña? De lunes a viernes en Herrera en COPE nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A las 2 y 12 minutos de la tarde vamos a situarnos en la Franja de Gaza. Al margen de las cifras oficiales, con datos que filtran desde Hamás, la realidad es una crisis humanitaria sin precedentes. Miles de fallecidos por los bombardeos israelíes, la ayuda internacional que está bloqueada, niños que mueren lentamente y una situación a la que urge dar una solución. Mientras te lo venimos contando, Estados Unidos e Israel están ultimando una iniciativa para controlar el reparto de ayuda en la franja y que no les llegue nada a los terroristas de Hamás, literal, que no les llegue un gramo de harina a Hamás. Lo harían a través de una fundación, a la que, por cierto, no apoya la ONU porque entienden que no respeta los principios de imparcialidad e independencia. El párroco Gabriel Romanelli está al frente de la comunidad católica de la franja, frente de la comunidad católica de Gaza, y le saludamos ya a mediodía COPE. Padre Romanelli, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo anda?
Bueno, la ayuda no llega y cuando lo hace es a cuentagotas. ¿Cuál es ahora mismo la situación en estos momentos?
Bueno, la situación continúa siendo crítica porque hay bombardeos en toda la franja de Gaza, aumentando la destrucción, lo peor, las muertes, los heridos. Y además de todo eso, el hecho de que no entre ayuda humanitaria de manera consistente para las más de 2 millones de personas que vivimos en toda la franja de Gaza. En algunas zonas la situación es más grave que en otras, está relativamente mejor que otra. Por ejemplo, en esta zona, que gracias a la Iglesia, al Patriarca Latino de Jerusalén, hemos podido ayudar a decenas de miles de familias, incluidos los 500 refugiados que viven con nosotros. No obstante que hace 3 meses que no podemos recibir ayuda afuera, pero racionamos todo y, como digo, como en esta zona, en este barrio, no ha aparecido, y esperemos que no nunca venga, la llamada orden de evacuación, es que la gente en sus carpas, en sus tiendas, en las ruinas donde viven o en sus casas, tengan de la ayuda que se ha distribuido durante meses, sobre todo durante el alto el fuego, en donde se le ha permitido a distintas asociaciones también a distribuir.
Se puede cientos, racionar lo que se tiene, pero cuando personas, se acaba ya no se puede racionar más, ¿no? Y los pocos alimentos que habían conseguido almacenar se van estropeando.
Y así es, y aparte cientos de miles de personas no tienen absolutamente nada. Porque cuando uno dice evacuación, tienen que salir corriendo de donde están. Y agarran, no es que agarran las cajas de comida en el caso que todavía les queden cajas o les quedarían caja o alguna lata de comida, sino que se van con sus niños, sus documentos y nada más. Entonces, la necesidad es acuciante. En toda esta zona había varias cocinas populares, a las cuales nosotros también ayudábamos, pero no hay modo. Entonces, hay gente que verdaderamente está pasando hambre, y no solamente hace falta comida, hace falta agua buena. Nosotros hemos logrado purificar un poco, aunque no muy bien, pero que nos llegue una ayuda de una sociedad para distribuir agua, sea dentro del campo de refugiados nuestro, que es la parroquia, convertida en campo de refugiados, y al externo, a nuestro barrio. Pero de todas maneras, no es agua suficiente, digamos. Entonces falta absolutamente de todo. Cuando uno dice de todo, es eso, es de todo. Nosotros rezamos y le pedimos a la gente buena voluntad que rece, pero también pedimos que se trabaje en orden a que se frene esta guerra. Estamos convencidos de que las consecuencias de la guerra ya ahora van a durar durante años, tanto en la sociedad israelí como en la sociedad palestina, que va a ser muy difícil de curar esas heridas. Y entonces, por amor a Dios y por respeto a cada ser humano, sea de la nacionalidad que sea, de la religión que sea, es que suplicamos, como lo ha hecho el Papa Francisco, como lo ha hecho el Papa León, que se ponga fin a esta guerra, que se libera a todos aquellos que están injustamente privados de su libertad, rehenes, prisioneros, que se ayude, se permita a los miles y miles de heridos, de enfermos, incluso con enfermedades crónicas que necesitan cura. La mayor parte de la población son civiles, es decir, no beligerantes. Entonces, cuanto antes se frene, menos grave va a ser las consecuencias de esta guerra.
Falta de todo, nos dice. Faltan alimentos, falta agua potable, faltan medicamentos, y lo peor, nos lo contaba también, padre, vosotros en la parroquia católica, en la franja, seguís escuchando los bombardeos. Los más vulnerables, que son los niños, ¿cómo lo llevan? Porque es una situación a la que es difícil habituarse, pero claro, son niños. Necesitan jugar, disfrutar, si es que les dejan, como lo que son, como niños.
Nosotros aquí adentro tratamos de ayudar a cada uno en su necesidad, quien está postrado, el anciano, el enfermo, las familias, los adultos y a los niños también. Seguimos con la actividad del oratorio, todo sui generis, pero actividades, se reza mucho, hacemos rosarios, misas con los niños, con los jóvenes, con las familias, actividades psicosociales, hay una de nuestras hermanas que enseña arte. Después hacemos partidos de fútbol, hemos recuperado un aro de básquet, entonces se hacen, los jóvenes juegan a eso con un solo aro, y todos espacios reducidos. Y bueno, es medio bastante surrealista, o mejor dicho, no medio surrealista, hiper surrealista, porque se escuchan los bombardeos, a veces llegan a unas esquirlas, cuando se escuchan más fuerte, si estamos adelante del pequeño patio que tenemos delante de la iglesia, todos salen corriendo a protegerse a una, como esa estructura sólida bajo un techo, pero después a 2 o 3 minutos ya está todo el mundo afuera cantando, bailando, jugando. Tratamos de que la tristeza, la angustia que hay, el sentimiento de depresión que está generalizado, incluso quien desea la muerte, el modo de hablar de los niños es verdaderamente increíble. Tratamos de reducir nosotros, dándole tiempo, dándole verdaderamente atención. Hacemos un montón de actividades con los padres, las hermanas, algunos laicos que nos ayudan, pero problemas de retención de se hacen encima, o no hablan bien, o hiperactivismo, hipersensibilidad. Todo el mundo grita, todo el mundo, porque la presión que meten o que se pone para otros grupos a fin que terminen y que cedan y que lleguen a un arreglo, esa presión la reciben todos, la recibimos todos. Entonces todo el mundo está bajo presión. Pero bueno, los niños ciertamente que es la parte más débil o una de las partes más débiles.
Y las secuelas también las sufren, eso está claro. Hemos hablado muchas veces con el padre Romanelli. Don Gabriel mantuvo una relación directísima con el Papa Francisco casi hasta el final. Francisco llamó cada día a la parroquia del padre Romanelli. Se han cumplido ya 2 semanas de la elección de León XIV. No sé si ha tenido oportunidad de hablar con él. En todo caso, en prácticamente todos los mensajes que le hemos escuchado, León XIV no ha perdido la oportunidad para alertar de lo que está ocurriendo en Gaza.
Ciertamente la comunicación con él sigue, no es del modo como súper extraordinario del Papa Francisco, que haya llamado todos los días, es verdaderamente fuera de serie, y cada uno tiene su estilo, pero el Papa León, desde la primera palabra que dijo, paz a vosotros, no en nombre de Cristo resucitado, a todo el mundo, todo aquí, la gente que estábamos católicos y ortodoxos dentro de la iglesia, en ese momento teníamos internet y teníamos las baterías cargadas, así que pusimos el proyector, y dijeron, habla de Gaza. No había dicho la palabra Gaza, pero todos habíamos entendido que era Gaza. Y lo mismo lo llamó varias veces, al final de la guerra, y que la ayuda humanitaria digna. Así que la relación sigue justamente súper recontra fuerte. Y con nuestro agradecimiento sabemos que, además que todo lo que tenía, tanto el Papa Francisco como el Papa León, para preocuparse y ocuparse por el bien de todas las almas del mundo, nos dedicasen tanto tiempo como lo han hecho y lo siguen haciendo.
Urge una solución que se sienten ya a negociar para alcanzar eso que deseamos todos, la paz duradera en Oriente Próximo y muy en especial en la Franja de Gaza. Párroco Gabriel Romanelli, como decimos, está al frente de la comunidad católica en Gaza. Gracias por estar en medio de ACOPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Hay novedades en la comunidad valenciana. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha puesto en contacto con las principales asociaciones de víctimas de la Dana para mantener una reunión. Lo ha hecho personalmente, de forma telefónica. En COPE hemos hablado con una de ellas, con una de esas asociaciones. Se muestran predispuestos a que se produzca el encuentro, pero primero los representantes van a consultar al resto de damnificados a los que representan para conocer su opinión. Valencia, Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Una de esas asociaciones, la de afectados Dana Horta Sud, la preside Cristian Lesaec. Anoche estaba en casa cuando de repente...
Efectivamente, el día de ayer recibí la llamada del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. No se la cogí porque estaba disfrutando de un rato con mi familia y no era consciente de que era su llamada. No conoce su teléfono, nunca se han puesto en contacto con nosotros, por lo tanto era la primera vez.
Piden una reunión, hay predisposición para ello, pero también muchísimo malestar. Por eso optarán primero por reunirse, pero entre ellos.
Es verdad que el presidente Mazón es la figura del gobierno autonómico que llevó la gestión de la desastrosa tragedia que tuvimos en el 29 de octubre. Y entre nuestros afectados y afectadas hay un bastante, no diría yo, casi inmenso cabreo con él.
Un escollo también puede ser la comisión de investigación en el Scorch en el Parlamento valenciano. PP y Vox contemplan una hoja de ruta sin comparecencias de las víctimas. Y ellos quieren estar. Y desde la Generalitat, ¿qué? Insisten en el ofrecimiento público para reunirse, realizado ya previamente, y si la falta de una llamada personalizada era un obstáculo, esperan haberlo solventado casi 7 meses después.
Gracias, Pascual. El gobierno de Pedro Sánchez continúa dando pasos para intervenir en el mercado de la vivienda. Esta semana el PSOE ha llevado al Congreso de los Diputados una proposición de ley con nuevas subidas fiscales que incluyen el incremento de los impuestos para las casas vacías. Esto repercutirá a todos los propietarios que tengan una segunda residencia. Ana Huertas.
Con esta medida, Antonio, el gobierno dice que pretende promover el alquiler de viviendas o su venta como una forma de luchar contra la falta de oferta que vivimos en nuestro país. Pero expertos no creen que esta sea la solución. María Martínez, experta inmobiliaria, ha explicado en el fin de semana con Cristina que poner más impuestos a personas que tienen una segunda residencia en el pueblo o en la playa, por ejemplo, no va a generar ningún tipo de cambio.
Se han preocupado más de penalizar al propietario que de dar la seguridad jurídica que necesitan los agentes que intervienen en este mercado. El propietario no su problema no es el hecho de que le impongan el impuesto, le suban el impuesto. Yo creo que es una medida tributaria recaudatoria, nada más allá, porque mientras un propietario no vea seguridad, que es el problema que nos estamos encontrando hoy en día para conseguir pisos en alquiler, no va a cambiar nada.
En resumen, los expertos abogan por menos impuestos y más seguridades para que las personas con segunda vivienda se animen a alquilarla, ayudando algo a rebajar esa demanda. Pero con esta nueva medida, si posees una segunda vivienda con valor por encima de los 100.000 euros y que no utilizas como residencia habitual ni tampoco alquilas, podrías enfrentar un aumento en la imputación de rentas en tu declaración del IRPF.
Y es noticia de este sábado en Francia. Se ha producido un nuevo apagón en el sureste del país, aunque en este caso ha sido provocado por un incendio. Cerca de 160.000 hogares permanecen sin luz y la incidencia ha llegado hasta el Festival de Cine de Cannes. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
El corte de electricidad se ha producido en torno a las 10 de la mañana, afectando a buena parte del oeste de los Alpes Marítimos y ha dejado sin electricidad a unos 160.000 hogares en Cannes y sus alrededores. La red de transportes de electricidad indica que no saben todavía cuándo podrá restablecerse la corriente y apuntan como causa del incidente a un incendio sucedido esta noche que ha fragilizado la línea. En Cannes, precisamente, se celebra esta noche la ceremonia de clausura del Festival de Cine. El corte de electricidad ha afectado a alguna proyección esta mañana, pero los responsables esperan poder terminar el festival gracias a los tres grupos electrógenos que poseen y que han sido conectados de inmediato. Quizás haya algún ausente, si debía llegar hoy, porque los trenes tampoco funcionan y los periodistas tienen dificultades para trabajar porque hay varios operadores de teléfonos bloqueados.
Y Europa vuelve a resituarse ante la nueva amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 50% a partir de junio. En Bruselas han limitado a señalar que el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos debe guiarse por el respeto mutuo, mientras Trump reabre una guerra comercial con el argumento de que el club comunitario se creó en Europa para ir en contra de Estados Unidos. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Trump ya ha reducido los aranceles a China del 145 al 30% para facilitar negociaciones, pero dice que en el caso de Europa no hay nada que negociar. Ahora mismo entra en vigor el 1 de junio y así es como está. No nos han tratado correctamente, no han tratado bien a nuestro país. Se unieron, se crearon para aprovecharse de nosotros. Bruselas ha propuesto eliminar aranceles de forma mutua. De hecho, ese es el mensaje que le trasladó el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, el jueves en una reunión aquí en Washington. Sin embargo, ese encuentro no dio ningún fruto. Además del arancel a la Unión Europea, Trump amenaza con imponer un 25% a Apple si no fabrica sus iPhones en Estados Unidos.
Y como cada sábado a esta hora, es momento de escuchar la firma de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hace ahora una semana, el Papa León XIV recibía en audiencia al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, a los que recordaba que la paz, la justicia y la verdad son los tres pilares de la acción misionera de la Iglesia y de la labor de la diplomacia de la Santa Sede. Bueno, pues en esta misma línea, el secretario de Estado Vaticano, con motivo de la elección del nuevo pontífice, ha participado estos días en Nueva York en un acto convocado por Naciones Unidas en el que el cardenal Parolin hablaba de la necesidad precisamente de promover la paz y la justicia, que juntos, decía, podamos responder a la llamada del Papa y convertirnos en quienes siembran la paz que perdurará en la historia, no en quienes causan víctimas. En este sentido, recordaba también algunas de las palabras de León XIV en su primer saludo al mundo, ya sabes, cuando se refería a la urgencia de promover la dignidad humana, proteger a los vulnerables y construir puentes allí donde prevalece la desconfianza. En un mundo marcado por divisiones, conflictos y problemas globales urgentes, que van desde el cambio climático a la migración o la inteligencia artificial, el Santo Padre nos invita a abrazar una diplomacia del encuentro, o lo que es lo mismo, una diplomacia que escucha con humildad, que actúa con compasión y que busca el bien común por encima de todo. El cardenal secretario de Estado Vaticano se refería también, por cierto, al importante papel de los diplomáticos y representantes de las naciones a la hora de tejer ese tejido de cooperación internacional y promover la paz y la justicia. Y es este nuevo pontificado el que desea poder seguir contribuyendo a esta misión, ofreciendo desde la Santa Sede la voz en defensa de los pobres y necesitados, a la vez que la consecución de la paz y el desarrollo humano integral. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Es un día muy importante este 24 de mayo para toda la comunidad salesiana. Nos detenemos en el santoral de este día con Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a Santa María, auxilio de los cristianos. Los orígenes se remontan en 1571, cuando San Pío V introdujo en las letanías del Rosario el título auxilio de los cristianos. También se extendió por Turín, de hecho San Juan Bosco puso bajo su protección el carisma salesiano y será con León XIII, casi en el siglo XX, cuando se corona la santa imagen de María Auxiliadora.
Gracias, Jesús. Vamos a poner en orden. Enseguida nos acercamos a las 2:30. Todo lo que nos ha contado desde Gaza el padre Romanelli, y vamos también a seguir descudriñando toda esa maniobra sucia del líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, en un aforamiento exprés que deja aún muchas dudas, a pesar de que insisten desde el Partido Socialista que ya es diputado de pleno derecho, hay dudas jurídicas. Te lo vamos a contar enseguida en Mediodía COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Acabamos de estar en Gaza. Hemos hablado con el padre Gabriel Romanelli, que es el sacerdote que está al frente de la parroquia católica en la Franja. Es de esas conversaciones que no dejan indiferente a nadie, o al menos no deberían hacerlo. Al margen de las cifras, siempre interesadas, hay una realidad que trascienden los ya de por sí datos inasumibles. A los miles de muertos por los bombardeos israelíes hay que sumar una crisis humanitaria sin precedentes. No tienen alimentos. Los que consiguieron hacer cierto acopio hace semanas con víveres y productos básicos ven cómo se les estropean. La poca harina que les queda tienen que filtrarla porque está llena de gusanos. Y los precios, te lo puedes imaginar, están completamente disparados. Una sola cebolla puede llegar a costar 15 euros, algo inalcanzable en Gaza. Y a la falta de alimentos, a la ausencia también de medicamentos, se añade una cuestión básica que en nuestro primer mundo no valoramos, porque no nos suele faltar, o al menos a la mayoría y de forma continuada. En Gaza no tienen agua potable.
Hay gente que verdaderamente está pasando hambre, y no solamente hace falta comida, hace falta agua buena. Nosotros hemos logrado purificar un poco, aunque no muy bien, pero que nos llegue una ayuda de una sociedad para distribuir agua, sea dentro del campo de refugiados nuestro, que es la parroquia, convertida en campo de refugiados, y al externo, a nuestro barrio. Pero de todas maneras, no es agua suficiente.
Sobre el terreno, escuchando el testimonio de los afectados, nos podemos aproximar mucho más al drama que están sufriendo. Ya sé que a muchos nos pilla demasiado lejos. Ya sé que hay que poner en cuarentena las cifras que ofrecen los de Hamas, que actúa bajo el mandato de sus miembros más radicales y terroristas. Pero convendría detenernos. La respuesta de Israel al ataque de Hamas de 2023 ha dejado ya más de 50.000 muertos y tiene que parar. La parroquia del padre Romanelli, la parroquia de la Sagrada Familia, se encuentra en la ciudad de Gaza. Y allí se oyen los bombardeos. Incluso llegan esquirlas de las bombas. Cuando los niños las escuchan, inmediatamente se refugian. Es un acto reflejo. Pero no pueden vivir a cada hora con el miedo. Son niños. Y cuando paran esos bombardeos, siguen con sus juegos.
Todos salen corriendo a protegerse, pero después a 2 o 3 minutos ya está todo el mundo afuera, cantando, bailando, jugando. Tratamos de que la tristeza, la angustia que hay, el sentimiento de depresión que está generalizado, incluso quien desea la muerte, el modo de hablar de los niños es verdaderamente increíble. Tratamos de reducir nosotros, dándole tiempo, dándole verdaderamente atención.
Denunciar lo que está pasando en Gaza no es ser antisemita. Exigir a Netanyahu que pare con la ofensiva no supone en ningún momento defender a los terroristas de Hamas. Insistir incluso en la legítima defensa de un país, en este caso de Israel, tras un ataque por tierra, mar y aire que dejó más de 1.000 muertos y decenas de secuestrados, muchos de ellos todavía no han podido volver a sus casas. Insistir en eso, en la legítima defensa, con este contexto, es compatible también con denunciar que Netanyahu ha fracasado en su respuesta y está midiendo más la ofensiva por intereses políticos particulares que por otra cosa. Hablamos de humanidad. que es lo que menos se está teniendo en cuenta. Desde el comienzo del bloqueo han muerto más de 320 personas por hambre o por falta de medicinas. Se han producido 300 abortos por desnutrición. Que Israel es aliado de Occidente y la única democracia en la región es innegable. Que para garantizar esa democracia en Oriente Próximo tiene que defenderse también. Pero aquí ya se está hablando de otra cosa. Lo debería hacer de forma medida y controlada, algo que no está ocurriendo. Hay que buscar una solución pactada, para la que, por cierto, no ayuda nada la postura del gobierno de España llamando a Israel Estado genocida. Por lo demás, en España, la maniobra del presidente de los socialistas extremeños ha revuelto a buena parte de la judicatura. Vamos a ponernos en la situación de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que es donde el líder de los socialistas extremeños pretende llevar su caso y el del hermanísimo del presidente del gobierno. Con la sucia maniobra del aforamiento exprés, Miguel Ángel Gallardo y Pedro Sánchez, porque el primero no se ha movido sin el consentimiento del segundo, lo que han hecho de antemano es poner en la picota a esos magistrados, si es que finalmente el caso da el salto al TSJ. Si ya de por sí están presionados, esto que ha hecho Gallardo es la guinda. Hagan lo que hagan, se les va a cuestionar gracias a un aforamiento que no busca garantía alguna. No compren esa milonga. Lo que pretende Gallardo, y por tanto Sánchez, sin tapujos, es una maniobra para evitar a la justicia ordinaria, que es de lo poco que no controla ahora mismo el sanchismo. Podemos reabrir el debate sobre si en España hay muchos o pocos aforados. La realidad es que esto no tiene nada que ver con los aforamientos. Lo que ha hecho Gallardo es corromper ese estatus político y jurídico. Luego están las ampollas que haya podido levantar internamente en el PSOE de Extremadura, obligando primero a dimitir a una diputada y después obligando a renunciar a cuatro personas, a cuatro candidatos que en la lista iban antes que Miguel Ángel Gallardo. En un partido con una democracia interna sólida, demostrada, garantizada, levantaría un revuelo de consecuencias incalculables. En este PSOE de Sánchez todos callan, por la cuenta que les trae. Más noticias en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Nuevo intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania.
307 prisioneros de cada bando. Es el segundo intercambio entre ambos países, por lo que quedarían 303 de los 1.000 acordados en Estambul durante las primeras negociaciones directas entre Rusia y Ucrania desde el comienzo de la guerra. Sin embargo, en las últimas horas, Zelensky ha denunciado que los ataques no han cesado en 7 regiones ucranianas.
Hoy continúa la recogida de primavera del Banco de Alimentos.
En toda España hay habilitados más de 2.500 puntos en los que puedes colaborar. El objetivo es ayudar a más de 1 millón de personas que necesitan apoyo alimentario. Colaborar es esencial en un momento en el que las donaciones han caído considerablemente en los últimos años. Puedes hacerlo en caja o con alimentos no perecederos, que junto con los productos infantiles es lo que más falta hace.
Enseguida vamos a intentar situarnos precisamente en un supermercado para charlar con responsables del Banco de Alimentos y con los voluntarios, que son sin duda los grandes protagonistas de esta recogida de primavera. Sábado marcado por la estabilidad, con cielos despejados en la mayor parte de España y aumento de temperaturas.
Sí, aunque se prevén algunas lluvias en el norte de Baleares y de Canarias, y por la tarde no se descartan chubascos en el nordeste de Cataluña. En cualquier caso, continúa ese ascenso de las temperaturas, con máximas hoy en Sevilla con 32 grados, Badajoz con 31 o Córdoba con 30. También en el interior de Galicia se van a quedar cerca de ese valor de los 30 grados. Termómetros que, por cierto, van a seguir subiendo los próximos días.
Y en esta última jornada de Liga, Juan Torrejón, hoy en el Real Madrid, es un sábado de despedidas.
Sí, será el último partido de Carlo Ancelotti y Luka Modric en el Santiago Bernabéu, y el entrenador italiano que sale con el siguiente 11 para enfrentarse a la Real Sociedad. Lunin en portería, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Asensio, Fran García en defensa, Valverde, Ceballos, Modric y Gullit en el centro del campo, arriba Brahim y Mbappé. Y además, Las Palmas y Valladolid sabrán esta tarde quién será su triste compañero de viaje en el descenso a Segunda División. Ambos equipos pueden ser testigos o verdugos. El español se mide al equipo canario dependiendo de sí mismo, y el Leganés lo hace entre el equipo puzlano con la obligación de ganar y esperar que no lo haga el español. Además, también tenemos Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 con la calificación a partir de las 4 de la tarde.
Gracias, Juan. Sigue ese Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Plus. Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Estamos en medio de un fin de semana en los que hay que mojarse. Y no literalmente, porque no se prevén lluvias, todo lo contrario, sol y estabilidad en gran parte de España que invitan a salir a la calle. Y esto, aunque suena paradoja, es una razón más para mojarse, es decir, para implicarse. Estamos en el fin de semana de la recogida del Banco de Alimentos. Gran recogida de primavera que desde ayer viernes y hasta mañana domingo tiene como protagonistas a cientos de voluntarios y, sobre todo, a miles de personas anónimas que se dirigen a un súper a entregar comida o en la propia caja a donar una cantidad de dinero. En Mediodía COPE nos vamos a situar en San Sebastián, en una superficie comercial de la capital donostiarra. Está Belén Méndez de Vigo, que es la presidenta del Banco de Alimentos de Guipúzcoa. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Por poner en contexto la situación que atraviesa el Banco de Alimentos de Guipúzcoa, que no es muy diferente tampoco a los bancos de alimentos de otras partes de España, estáis notando una progresiva pérdida de donaciones económicas, también de productos básicos. Y eso sí, vacía vuestros almacenes hasta llevarlos a una situación crítica. ¿Esto, Belén, supone en riesgo el reparto de comida en todo lo que nos falta de año?
Pues sí, verdaderamente sí. Mira, yo te hablo desde aquí, desde Guipúzcoa. Como tú dices, ha habido un descenso lento pero constante, ¿eh? Es como si hubiera una gota que va cayendo y de repente se convierte pues en un estanque. Entonces, nosotros aquí estamos en un momento crítico. No tenemos las estanterías del banco completamente vacías y necesitamos hacer una recogida muy potente para poder llegar hasta la gran recogida de noviembre, porque si no tendríamos que empezar a dejar de dar o dar en menos cantidad.
Para vuestra actividad de todo el año, Belén, ¿qué importancia tiene esta iniciativa de la gran recogida, de la que se realiza, como nos dices, en las fechas previas a la Navidad, y esta de primavera?
Sí, nosotros tradicionalmente hacíamos la gran recogida de Navidad, pero ya llevamos unos años que vemos que hace falta un poquito de refuerzo para poder llegar hasta el año siguiente. Y este año especialmente, porque también la gran recogida del año pasado coincidió con la Dana, con lo cual ya te puedes imaginar que muchos recursos se fueron para la Dana, como es lógico, porque era la urgencia, pero nosotros notamos mucho en la recogida. Y como nosotros, no, te hablo ya a nivel nacional, fue una cosa que se notó en todos los sitios.
O sea que
esta es más necesaria que nunca.
En San Sebastián y, por tanto, en la provincia de Guipúzcoa, ¿ha ido evolucionando el perfil de las personas que acuden a pedir ayuda al Banco de Alimentos?
Mira, es que en ese perfil puede haber de todo. Hay desde las personas que están en paro, en toda la familia, las personas que aunque tienen trabajo no les llega, pues porque ha subido todo muchísimo, porque la vivienda está como está y necesitan un apoyo. Y bueno, y luego pues personas mayores que viven solas, que no, a veces les cuesta mucho acercarse al banco porque no están acostumbradas. Y pasando por todo eso hasta llegar pues a la gente que está en la calle, que también necesita ayuda para comer, como es lógico, aunque no esté empadronada ni nada.
Bueno, estamos en medio de la recogida de primavera del Banco de Alimentos en toda España y habilitados más de 2.500 puntos. Belén, la importancia de los voluntarios.
Sí, te voy a decir una cosa antes. Durante toda esta semana, en casi todas las cadenas, se puede seguir donando en la caja, ¿eh? No con alimentos, pero sí con dinero. En casi todas las cadenas, para que lo sepa la gente. Los que este fin de semana se les pase, tienen toda la semana que viene para aportar.
Pues hay que dar detalles.
Ahora me estabas preguntando...
Por los voluntarios, Belén. La importancia de los voluntarios a lo largo
pues
de estos días.
La importancia son el corazón del banco. Si no hubiera voluntarios, como tú comprenderás, no podríamos hacer nada. Nosotros aquí, por ejemplo, en Gipuzkoa tenemos 185 voluntarios y que van... No es que vayan todos los días, pero que se turnan para ir. Y luego en las recogidas pues llegamos casi a 1,000.
Creo, Belén, que estás junto a una de esas voluntarias, que es Carmen Lorente, ¿no?
Una de estas voluntarias de las importantes.
Pues pásame con ella, que la saludamos. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, dime.
Bueno, ¿cuál es un poco vuestro trabajo en este fin de semana intenso?
Intenso, intenso. Yo estuve ayer de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Ajá.
O sea que, pero con mucha gente, ¿eh? O sea, no eso.
Y hacíamos un llamamiento al principio, Carmen, a que la gente se moje, aunque haya hagado buen tiempo, que esto no es literal lo que decíamos, que se implique. Estoy notando que se implican.
Sí, aquí se están implicando mucho, la verdad que sí. No tenemos ninguna queja de la gente cómo se está implicando, o sea que no.
No es la primera.
Estamos además súper satisfechos. Mira, en este momento tenemos 6 voluntarios recogiendo género y no dan abasto. O sea, que estamos muy bien.
Carmen, no es la primera vez tú que colaboras como voluntaria en una gran recogida de alimentos, ni mucho menos.
No, pero cada vez te hace más ilusión, ¿eh? O sea, el que te vengan así. O sea, que... Y también te puedo decir una cosa, que ayer, por ejemplo, aquí recogiendo alimentos estuvimos a todos los de Goyeneche. Quiere decir que... Ya, bueno, son gente... No con síndrome de Down, pero que sí, todos trabajando.
Uh-huh. Qué bueno. Pues nada, que acabe bien el fin de semana, como nos decía Belén, claro, se puede seguir donando a lo largo de la próxima semana también, acudiendo a las cajas.
Les decimos que sigan dando dinero. Uh-huh. O sea, que eso.
Belén.
Ya ves qué voluntarios tenemos.
Qué bueno. Bueno, pues que acabéis bien la jornada y, como decíamos, se puede seguir donando a lo largo de la próxima semana en las cajas de los súper, la cantidad económica que cada uno considere, porque el objetivo es ayudar a más de 1,000,000 de personas que necesitan, sin duda alguna, apoyo alimentario. Belén Méndez de Vigo, presidenta del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, gracias por estar en Mediodía COPE.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por fijar vuestra atención en esto.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Son las 2:46. No es nuevo que España sea líder mundial en el consumo de ansiolíticos, pero las cifras siguen aumentando y cada vez hay más jóvenes los que recurren a ellos. El consumo diario se sitúa en las 90 dosis por cada 1,000 habitantes. Son los últimos datos del Observatorio de Uso de Medicamentos. El problema aquí es que esta tendencia también está llegando a los menores de edad. Según cifras del Ministerio de Sanidad, 2 de cada 10 estudiantes de entre 14 y 18 años han tomado alguna vez pastillas para la ansiedad o el insomnio sin receta médica. En ello tiene mucho que ver que los jóvenes españoles relatan que cada vez más sienten un frecuente malestar emocional. Ante eso, preguntan a lo que tienen más cerca, que son las redes sociales, y se encaminan a obtener esos medicamentos sin prescripción y sin receta. La doctora Azucena Díez es directora de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra y ha explicado en el fin de semana de COPE que los malos hábitos de vida influyen directamente en esta realidad.
Se mueven menos, hacen menos ejercicio, su dieta es menos saludable y están expuestos a un exceso de pantallas que a su vez también les afecta el sueño. Bien, pues todos estos tres factores de estilo de vida ya se sabe en estudios que aumentan el riesgo de síntomas depresivos y de ansiedad.
De hecho, según cifras de Sanidad, ese malestar emocional del que hablamos ha aumentado cerca del 40% desde el año 2018, cifras que están directamente relacionadas con ese aumento en el consumo de fármacos. Y en ello tiene mucho que ver el abuso que hacen los jóvenes de la tecnología, lo decía, y de la cultura de la inmediatez.
El tiempo de espera, cómo toleran ellos la frustración, es cortísimo y cada vez menor y cada vez en niños más pequeños, ¿no? Es verdad que vivimos un poco en una sociedad de que todo tiene que ser ya y me frustro. Obviamente el 40% de los niños y adolescentes no necesitan una psicoterapia. En ese 10% de los que lo toman, muchos es un mal uso, ¿no? Pues...
Como padres, algunas señales a las que hay que estar atentos son los cambios drásticos de humor, la bajada del rendimiento académico, el aislamiento, que es otro de los motivos, o dejar de comer. La doctora Azucena Díez nos ha dado varias recomendaciones de cómo actuar ante estos síntomas.
Empiezan los síntomas, entonces igual ahí sí hay que pedir ayuda, pero probablemente pues a los médicos de primaria, ¿no? Y esto es un bloque fundamental, pero que ojalá no tuviéramos que llegar. Es que el tratamiento de elección de los trastornos de ansiedad y de los trastornos depresivos moderados, si son muy graves, sí, es la psicoterapia.
Y sobre todo cuidar y restringir en esos primeros años de la adolescencia la exposición a las pantallas. Hablamos de los más jóvenes y hay otro dato que preocupa y mucho a los padres. 5 de cada 10 adolescentes de entre 14 y 18 años vapean, según ha advertido el Grupo Español de Cáncer de Pulmón. El vapor ha desplazado al tabaco tradicional entre los jóvenes, pero 1 de cada 4 españoles sigue fumando cigarrillos. Alejandro Hernández.
La edad media de entrada al vapor es de 12 años, una nueva tendencia que es promocionada como una nueva forma más saludable de fumar, aunque los expertos advierten que estos productos pueden tener nicotina, entre otras sustancias tóxicas, a menudo sin un etiquetado claro. José Luis González es vicepresidente del Grupo Español del Cáncer de Pulmón y oncólogo del Hospital Clínico San Carlos y ha explicado en el fin de semana con Cristina el por qué se ha vuelto tan popular estos vapeadores.
En las redes sociales, los influencers, quizá esa idea confundida de que eso no es perjudicial, lo atractivo del hecho de vapear, las modas, etcétera, hacen que sobre todo la gente joven pues piense esto.
Los colores vistosos de los dispositivos y los más de 16.000 sabores registrados por la OMS son otros elementos que llevan a los jóvenes a consumir esta clase de aerosoles. Los expertos recuerdan que los vapeadores son igual de nocivos que un cigarrillo tradicional, a pesar de que haya llegado a los jóvenes que no es así.
Mira, nicotina, el tabaco es de origen vegetal y no son inocuas. Es decir, que, claro, existe una serie de creencias que se han dejado transmitir o se han transmitido a través de redes sociales. Es decir, el daño, y está totalmente demostrado, que produce los vapeadores y el vapear es tan perjudicial, es tan grande como el del consumo de tabaco clásico.
El Grupo Español de Cáncer de Pulmón ha pedido regular la publicidad en redes sociales y establecer una edad mínima para la compra de estos dispositivos.
Nos vamos a situar a las 2:52 de la tarde en Teruel. En esta ciudad aragonesa se está celebrando el congreso que lleva por título La Esperanza, Emergencia Social, un evento que busca reflexionar, lo está haciendo, sobre los desafíos del siglo XXI desde la perspectiva de un concepto del que estamos escuchando mucho hablar también durante este 2025 por el jubileo que se celebra en Roma y por la importancia que tiene para los cristianos. José Vicente Pérez Fuster es psiquiatra, es logoterapeuta, ha pronunciado esta mañana la ponencia Proyecto de Vida y Esperanza, que es algo más que una declaración de intenciones, ya solo el título de la conferencia. Son las 2:52, como digo. José Vicente Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿nos encontramos ante una epidemia de la desesperanza en los tiempos que estamos?
Bueno, parece ser que estamos en una época de crisis generalizada, de falta de perspectiva, de optimismo, y en esta situación parece ser como que la esperanza aparece de manera más difusa. Es la realidad un poco que están manifestando las personas que estamos aquí concurriendo al Congreso.
Estamos en un momento histórico, bueno, quizás todos lo sean, pero sí que se nos acumulan los desafíos. Y es un momento marcado por el conflicto, por la ansiedad social, por el vacío existencial. ¿Cómo entiende usted la función de la esperanza en nuestra salud mental?
Bueno, la esperanza es un motor, en cierta forma, también la podemos considerar como un estado de ánimo que nos posibilita acceder a aquello que deseamos alcanzar, la posibilidad de alcanzarlo. La esperanza también la podemos contemplar como una actitud ante la vida, ante lo que nos está ocurriendo. Muchas veces planteamos cosas que dependen de nosotros y tenemos que actuar, evidentemente, y a veces no nos queda otra que aceptar lo que ha ocurrido y que realmente no podemos cambiar. Pero siempre, en cualquier situación, ante cualquier adversidad, siempre tenemos la posibilidad de modificar la actitud ante lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo, también la esperanza es la fuerza que nos pone en acción. La esperanza necesita movimiento, es como para caminar necesitamos pies, para funcionar en la vida también necesitamos de la esperanza.
Claro, porque esa falta de esperanza afecta, y hablábamos antes de los jóvenes, ¿no? Afecta a los jóvenes y también a los niños. Y nos hacemos, en este caso yo como padre, una pregunta. ¿Cómo puede existir desesperanza en vidas que deberían estar repletas de proyectos, de metas, de desafíos?
Sí, la esperanza. De hecho, Viktor Frank, el padre de la logoterapia, él planteaba siempre que la desesperanza era igual a sufrimiento menos propósito. En la medida en que planteamos propósitos en nuestra existencia, la posibilidad de superar, de trascender la desesperanza siempre es mayor. Nosotros siempre planteamos que en una situación de crisis, de desesperanza más o menos generalizada, los vínculos sociales, familiares, amistades, los valores que realmente no solo podamos enseñar tanto en institutos, colegios o en las propias familias, sino los valores que vivimos realmente con nuestros hijos y con nuestros familiares son fundamentales para de alguna manera rescatar esas posibilidades de esperanza. Las razones para vivir, los logros que vamos obteniendo, que van consiguiendo la gente joven también, ¿no? Todo es muy importante.
Estamos hablando con José Vicente Pérez Uster, que es psiquiatra, es logoterapeuta. Ha participado esta mañana en el congreso organizado por la diócesis de Teruel-Albarracín, que lleva por título La esperanza, emergencia social. Hablábamos de la responsabilidad que tiene la educación, ¿no? En la formación de una juventud inmersa en esa cultura de la promesa que entraña la esperanza, algo esencial.
Sí, nosotros hemos planteado, de hecho ha salido aquí en el congreso, la necesidad de que cualquier persona en el ámbito educativo, sea a nivel de educación secundaria, o, bueno, infantil, por supuesto, a nivel de bachillerato, a nivel de la universidad, la necesidad que tenemos los seres humanos de sentirnos vistos, reconocidos. El hecho de que un profesor te mire, te valore y realmente te reconozca provoca un sentimiento de confianza y un incremento en las posibilidades de ser. Todo ser humano somos posibilidades, de ahí planteábamos el concepto de proyecto. Proyecto, proyectus, en latín es lanzado hacia adelante. Y lanzado hacia adelante es en la medida en que somos posibilidades de ser. Y eso es importante que para ello tengamos confianza en nosotros mismos. Y en ese ámbito es fundamental el ámbito educativo.
Nos citaba antes a Viktor Frankl, neurólogo, psiquiatra, que escribió esa obra tan famosa, El hombre en busca de sentido, allá por 1946, en la que, bueno, relataba sus experiencias en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial y escribía unas líneas que, bueno, llamaban la atención. La vida no es principalmente una búsqueda de placer, sino una búsqueda de significado. ¿Cuál es el grado de implicación que tiene la esperanza en ese significado?
Bueno, es el tema de la búsqueda de sentido, tal como lo planteaba en el libro que acaba de comentar. El hombre en busca de sentido aprovechó su estancia en los campos de concentración para darse cuenta que el sentido de la vida siempre existe, tal como lo planteó Viktor Frankl, pero muchas veces nosotros no lo encontramos, no somos capaces de detectarlo. Y en ese sentido él se planteó precisamente trabajar con precisamente las personas internas ahí en Auschwitz, en el sentido de ayudarles a encontrar un sentido a pesar del sufrimiento. De hecho, siempre él planteó que mientras haya un porqué, siempre hay un cómo poder soportar la insostenibilidad o insoportabilidad de nuestra existencia.
Claro, de aquello han pasado ya 80 años, las circunstancias son diferentes, pero ¿nuestra sociedad actual ha perdido el sentido o simplemente ha dejado de buscarlo?
Nuestra sociedad actual da la sensación que está muy alienada con las nuevas tecnologías. Hemos pasado al homo tecnologicus y con las tecnologías y todo el tema de conseguir las cosas de una manera rápida, la instantaneidad en la comunicación, la intolerancia, la frustración, está provocando que emerjan, pues evidentemente, cuadros de apatía, de ansiedad, de pérdida de valores y, por supuesto, de falta de propósito en la propia vida.
Yo sé que muchos recurren a los coach, que están muy de moda en los últimos tiempos, a los libros de autoayuda, pero ¿se puede tener esperanza sin tener un estilo de vida definido?
Bueno, es importante. Nosotros siempre trabajamos con la pregunta de quién soy, dónde estoy y hacia dónde quiero ir. El problema es, claro, es que a veces una persona puede no hacer ese viaje introspectivo y decir, no necesito plantearme quién soy en todo momento, pero sí que es importante saber si lo que estoy haciendo yo ahora es lo que quiero hacer realmente. Porque eso me puede dar una indicación de hacia dónde quiero ir y con quién quiero estar. Realmente, ¿qué es lo más importante en mi vida en este momento? Eso es muy importante para todas las edades. Por supuesto que el sentido es cambiante y a veces atravesamos por periodos de sinsentido de la vida, porque seguro que todos tenemos crisis donde vivimos la desesperanza.